Start your day with Morning Edition and wind it down with All Things Considered, only on KPBS. From global headlines to local stories, stay informed, inspired, and connected. Tune in daily or listen anytime at kpbs.org.
Hoy en día parece casi imposible no toparse con alguna noticia sobre el tema migratorio en Estados Unidos.
¡El pueblo unido jamás será vencido!
En Chicago, grupos comunitarios y líderes electos continúan levantando su voz contra los operativos de inmigración anunciados por la administración Trump.
Cientos de inmigrantes son detenidos en operativos masivos en fábricas de Georgia y Nueva York.
Todos los días, una nueva orden ejecutiva, estrategia de seguridad, redada o familia separada llega a ser noticia. Y los comentarios y debates no paran.
Así que yo creo que definitivamente hay que regresar a esa era de políticas de mano dura con las ciudades santuarias, con reestructurar y reforzar la infraestructura en la frontera y simplemente asegurar más seguridad nacional.
Se ha seguido una narrativa de que la migración es un problema que hay que atacar, pero en realidad la migración, como lo mencioné antes, es un fenómeno natural que ha ocurrido desde que llegamos nosotros.
Así se fundaron las civilizaciones.
Pero se nos olvida.
Sí.
El país está dividido entre quienes creen que la administración actual está destruyendo ese tejido social caracterizado por ser incluyente y diverso.
Y quienes sienten que por fin se está haciendo algo para resolver una situación que consideran es la raíz de muchos de los problemas del país.
When I came to this country, I stood in line for hours and days before I could get my green card.
Como es de esperarse, la avalancha de comentarios y eslóganes de ambos lados es interminable. Así que hoy nos vamos a enfocar en una sola afirmación.
Y de antemano, una disculpa. No encontramos suficientes representaciones en los medios hispanohablantes sobre estos agravios, ya que la gran mayoría toman lugar en espacios donde se habla inglés.
Sí, que se les deporte. Y pueden migrar de nuevo, pero que lo hagan de la manera correcta.
If you're gonna come to America, then you've got to do it a legal way, right? There's plenty of other people who do it the legal way, and
los inmigrantes tienen que emigrar, pero de manera legal y correcta.
La idea de que las personas migrantes tienen que sacar un boleto, esperar su turno y entrar al país de la manera correcta es una frase que seguramente ya has escuchado antes.
Y pues se ha vuelto el slogan favorito de quienes apoyan las políticas migratorias del presidente Trump.
Hola, hola.
Hola.
How are you?
Very good.
Very good, very good. Only English, please, okay? ¿Cómo estás?
Bien, mi amor, ¿y tú?
Bien, bien.
Ella es Chama. Chama es una exiliada venezolana.
Huyó de su hogar en Caracas hace casi 10 años, cuando fue imposible llevar una vida normal allá.
He's a friend. You wanna know him? You wanna meet him? No. Whatever you want, lo que tú quieras, mi amor. En Julio, si quieres lo vienes a conocer. Julio.
Y no, Chama no es su verdadero nombre.
Chama es un apodo que se usa entre amigos venezolanos para referirse entre ellos.
Chama aceptó ser entrevistada con la condición de que Port of Entry no revelara su identidad, pues actualmente no tiene estatus legal formal y teme ser deportada de Estados Unidos.
Actualmente vive en Los Ángeles, donde trabaja como niñera para una familia con un bebé de 3 años.
Esto es tu jefita número uno, ¿eh? Entonces no puede.
My baby boss.
Baby boss.
Okay. Lo curioso es que Chama sí entró a Estados Unidos de la manera correcta y legal en 2022.
Legal de acuerdo con las políticas migratorias gestionadas por la administración del expresidente Joe Biden.
Sin embargo, ya en el 2025, Chama pasó a ser una más entre cientos de miles de migrantes que perdieron su estatus legal por una orden ejecutiva del actual presidente Donald Trump. Y por eso ahora está forzada a vivir en las sombras.
Indocumentada.
La historia de Chama es un testimonio de valentía y perseverancia frente a la necesidad de atravesar mareas políticas volátiles, mareas que son indiferentes a las vidas humanas atrapadas en medio de ellas, ya sea en su natal Venezuela o aquí, en Estados Unidos.
En el episodio de hoy nos adentraremos en la primera parte de la travesía migrante de Chama, su odisea para salir de Venezuela y su determinación por reencontrarse con su familia en Tijuana.
Y en la segunda parte, exploraremos su camino hacia Estados Unidos, el esfuerzo sobrehumano por hacerlo de manera legal y cómo, a pesar de todo, el sistema terminó fallándole.
Este es un reportaje especial, Ilegal por Decreto, parte 1. De KPBS, esto es Port of Entry,
donde contamos historias que cruzan fronteras.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
KPBS On Demand is supported by UC San Diego's Art Power, presenting Vitamin String Quartet on February 17th at Jacobs Music Center. Tickets at artpower.ucsd.edu.
Estás escuchando Port of Entry.
La historia de Chama se remonta a una Venezuela que, para ella, ya no existe.
Mis primeros años en Venezuela son una Venezuela que ya no existe. Son lugares, personas, costumbres. El nombre del país que ya no existe, porque no es lo mismo cuando tú te vas y tienes a dónde regresar a cuando tú recuerdas que a dónde vas a regresar ya ni siquiera está.
A lo largo de nuestra conversación con ella, la nostalgia por esos tiempos en su tierra natal era muy palpable,
especialmente por las fiestas decembrinas.
Cuando comienza diciembre en comenzaba diciembre en Venezuela. Eso eran fechas patronales. Para mí, recordar mi infancia es recordar los diciembres y los veranos.
A diferencia de nuestras fiestas en el hemisferio norte, en Venezuela esas fiestas ocurren en pleno verano.
Y no cualquier verano, un verano tropical, caribeño y caluroso.
Pero también con familia.
Los diciembres era un 24 con la familia de mi papá o de mi mamá y viceversa en el 31. Y estábamos todos juntos y regalos y prosperidad, todo bien, todo bello.
Y en esa familia nunca hizo falta nada.
Creo que el único momento en que yo me sentí privilegiada en mi vida fue de niña.
Sus padres eran profesionistas exitosos.
Su papá, un ingeniero petrolero que ejerció como corredor de seguros. Y su mamá, profesora universitaria que terminó dando clases en educación básica.
El fruto de su trabajo les proporcionó una vida cómoda.
A mis papás les iba muy bien, gracias a Dios. Fui a colegios privados, podía viajar, nunca nos faltó de nada. Instructores, casa con piscina. Mickey Mouse Club. O sea, sí, puedo decir que mis papás se la comieron. La botaron de jonrón. Tuve una infancia bellísima. Con todo y más.
Pero esa no era la realidad de la mayoría de los venezolanos.
De hecho, Chama recuerda que el país estaba lejos de ser perfecto.
Las diferencias de clase social y racial eran evidentes en la vida cotidiana de Venezuela. Aún así, también había prosperidad y abundancia. La gente podía gastar en regalos de Navidad, por ejemplo.
Todo cambió para ella y su familia cuando Hugo Chávez llegó al poder en los 90 y cuando eventualmente asumiría la presidencia en 1999.
En Venezuela tiene su hora y es que llegó la hora del pueblo.
El impacto de su llegada al poder aún se siente décadas después.
Y la historia de cómo ocurrió es tan dramática como trascendental.
Pues tuvo de todo.
Golpes fallidos.
Fraudes.
Cambios constitucionales.
Bloqueos geopolíticos.
Petrodólares.
Corrupción.
Embargos e hiperinflación.
Una verdadera telenovela en sí misma.
No entraremos a detalle porque no es relevante en nuestra historia, pero sí determinante en que Chama
y otros entre 7 y 9 millones de venezolanos más
se vieran forzados a salir de Venezuela,
ya sea bajo el régimen de Chávez o el de su sucesor, Nicolás Maduro.
Con más de 4.600.000 refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, la crisis humanitaria de Venezuela es catalogada por Naciones Unidas como la segunda más grande después de Siria.
El deterioro político y económico de la República Bolivariana ha provocado en los últimos tiempos un flujo creciente de migrantes.
Las políticas y acciones del gobierno venezolano en las últimas dos décadas desplazaron a millones de personas.
Y la familia de Chama no fue la excepción.
¿Dónde están?
Suráfrica, Inglaterra, México, Argentina, Perú, Bolivia, España, Londres, Malasia, Indonesia, Bogotá.
Regados.
Todos.
La familia y los amigos de Chama están esparcidos por todo el mundo, expulsados por la represión a la disidencia, la inseguridad y lo que Chama llama...
la cotidianidad imposible.
Es decir, las condiciones de vida diaria eran imposibles.
Una de ellas era el racionamiento de agua.
Tocorón se está quedando sin agua. Y nosotros teníamos una campaña de que Caracas estaba seca desde los años 90 y siempre había como racionamientos por temporadas de calor de agua. Que hay mucho calor, que no está bajando el agua, que bajó el pozo, no sé qué. Una que otra vez. Eso empezó a cambiar, a ser más frecuente y más frecuente y más frecuente. Y a partir como del 2006-2007 pasó a ser un día a la semana siempre sin agua. Después en el 2010 eran 4 días sin agua, 3 días con agua. Después, en el 2012, eran 5 días sin agua. Y después se convirtió en media hora al día. En el 2016, cuando yo me estaba yendo, era media hora al día. Cada y una vez al mes, agua. Yo no me podía lavar, bañar. Imagínate cuando tuvieras diarrea, que te da bastante porque el agua no es de la mejor calidad, y que tengas la regla.
Era un infierno para Chama, pero ese era solo el principio.
Entonces, eso de que no te puedas bañar, que buscar una lonja de pan se convertía en una cola de 4, 5, 6 horas. Una lonja de pan. Que tienes número para agarrar, tenías número para agarrar el café. O sea, tenías número, tenías días a la semana que podías comprar pollo, arroz, carne. O sea, supuestamente eso...
Incluso conseguir alimentos para arroz, su bebé carne, era toda una odisea.
Pero imagínate vivir en esa circunstancia que tú dices... O sea, no puede ser que cada tarea que voy a hacer, darle de comer al niño, ir a trabajar, se convierte en una misión imposible, apoteósica. No, no puedo vivir así. O sea, ni siquiera fue izquierda, derecha, no. Y fue todo eso y súmale la inseguridad.
La indignación que sentía le impulsó a levantarse de su asiento.
A mí me apuntaron más de 7 veces.
Formó un gesto de pistola con su mano y mientras le apuntaba a nuestro productor Julio, dijo:
yo le pregunto aquí a la gente si le han apuntado alguna vez en la vida y nunca, no conozco la primera persona desde que yo salí de Venezuela que no sea venezolano, a la que yo le haya preguntado así como tú y yo somos amigos. ¿A ti te han apuntado en la vida de verdad? ¿Te han apuntado para matarte? Nadie me ha dicho a mí que sí.
La última vez que le sucedió fue tan extrema que provocó una respuesta cínica de su parte, mientras era asaltada por dos grupos diferentes al mismo tiempo.
La última que fue robo, que quedé así como que me empecé a reír del tipo en su cara y dije, no, vale, robo a los que vienen atrás persiguiéndome. Literal, venían unos carajitos persiguiéndome atrás que me querían robar. Y yo estaba con otro amigo mío gay corriendo de ellos y llegamos a otros y nos sale este con la pistola. Y yo así que, no...
Pónganse de acuerdo.
La pobreza, el hambre, la inseguridad, todo eso llevó al país a la decadencia social. Lo que se veía en las calles de Caracas, dice Chama, era indescriptible.
Pero sí siento que a partir del 2010 hubo como... se sentía en la calle a partir del 2010 una locura más que tú decías, coño, no, no puede ser. Por ejemplo, ya al final, cuando me estaba viniendo, era ya sabido que estaban a niños de la calle usando granadas para asaltar a la gente. Niñas de 6, 7 años prostituyéndose por comida. 6, 7 años. Niños que nunca en su vida se habían puesto unos zapatos.
Y aunque pueda parecer difícil de imaginar, hay muchos reportes de noticias de la época que describen en detalle hasta qué extremos llegaba la gente solo para sobrevivir. Imagina una escasez extrema de bienes básicos, miedo por la falta de seguridad pública, descomposición social.
Y cuando Chama intentaba abogar por un cambio, pues las cosas se ponían difíciles y hasta peligrosas.
Acto seguido, me intervinieron los teléfonos, persiguieron a mi mamá en el carro con mi hijo dos veces. Me intervinieron mi cuenta bancaria. Mis redes sociales me las desloguean y loguean a cada rato. Yo tenía dos líneas de teléfonos en mi casa y una de las líneas, clarito cuando atendía, se escuchaba el eco atrás, que es cuando te las pinchan.
Recuerda haber ayudado a amigos activistas a diseñar volantes, un sitio web y blogs que difundían mensajes disidentes en contra del gobierno vigente.
El ámbito universitario. Yo, aunque ya no estaba estudiando la universidad, tenía amigos todavía estudiando la universidad. Y ellos estaban bien activos y necesitaban a alguien que les hiciera la parte gráfica. Y esa es mi primera carrera, diseño gráfico. Entonces yo les hice todo el apoyo a nivel visual. Los logos, los flyers, el website, toda la parte de diseño gráfico.
A partir de eso, algunas cosas se pusieron raras.
Comenzó a experimentar distintos tipos de acoso por fuentes anónimas.
Nadie. O sea, soy nadie. Era un diseñador gráfico cualquiera. Y es un psicoterror.
Chama era solo una simple diseñadora gráfica, pero sentía todo el peso de una campaña que buscaba intimidarla y dejarla con miedo por su seguridad y la de su familia.
Chama quiere dejar algo muy claro. La política no fue el factor que la motivó a irse.
Claro, yo he tenido una dictadura que todo funciona y yo me quedo ahí con mi dictadura. ¡Relajada! Tengo agua, tengo luz, tengo vida, puedo entrar, puedo salir, puedo ahorrar. Instaura la dictadura que te dé la gana. No me importa, mientras yo tenga vida. Pero ese fue el problema, ya yo y no teníamos vida.
Si se hubiera sentido segura y hubiera tenido condiciones de vida dignas, se habría quedado, sin importar Chávez o Maduro, o cual fuera la situación política.
Yo no podía estar ahí. Yo no podía tener a mi hijo ahí.
Lo que ella quería era un lugar donde vivir y prosperar de manera segura con su hijo de entonces 10 años.
Para Chama, Venezuela en la década del 2010 simplemente no era ese lugar.
O sea, yo no puedo con esto y yo no le puedo ofrecer a mi hijo esto. Y eso fue lo que a mí me hizo salir de Venezuela.
Y ese fue el punto de quiebre, el momento en que supo que no podía garantizar un futuro para su hijo.
Chama se despidió de su vida en Venezuela un día caluroso y húmedo de noviembre del 2016.
Y no ha vuelto desde ese día.
Por suerte, Chama tenía una vía a una mejor vida gracias a su ahora esposo distanciado.
Y aunque su vida se volvería más segura, de ninguna manera sería más fácil.
De hecho, el viaje de Chama para encontrar un hogar estaba a punto de volverse muy, muy complicado.
Esposo, ciudadano, él nació en Venezuela, pero sus padres no son de Venezuela.
En ese tiempo, Chama estaba casada con un hombre con doble ciudadanía, un venezolano que también poseía la nacionalidad de otro país que era mejor visto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Omitiremos mencionar su nacionalidad para no revelar demasiados detalles.
El plan era reunirse con Chama y su hijo en Los Ángeles. Y debido a la proximidad a Los Ángeles, su esposo sugirió Tijuana en vez de Ciudad de México.
Cuando él se vino y yo quería venirme a México, él vino a vivir a Los Ángeles y supo desde Los Ángeles que podía llegar muy fácil a Tijuana en carro. Él me dijo, bueno, es más fácil en vez de agarrar un avión hasta Ciudad de México que yo agarre el carro desde Los Ángeles a Tijuana y nos podemos ver todos los fines de semana y no una vez al mes.
Entonces ese era el plan. Chama esperaría en Tijuana mientras su esposo gestionaba la reunificación familiar en Estados Unidos con una petición llamada I-130.
Y Tijuana, al no ser la capital del país, sería más barata que la Ciudad de México. ¿Verdad?
Grosso error. Tijuana es en dólares.
Chama y su esposo descubrirían por las malas que vivir en Tijuana salía más caro que vivir en la Ciudad de México.
Aún así, seguía siendo la mejor opción para ellos. Llegar a Tijuana fue un choque cultural para Chama, uno que la sacudió profundamente y que todavía le provoca lágrimas hoy en día.
Yo tuve un shock
cuando salí de Venezuela muy fuerte, sobre todo el tema de... Yo no entendía cómo había tanto y nosotros no teníamos nada.
Hacer compras en un supermercado desataba toda una mezcla de emociones.
Yo tenía que salirme de los Walmart, de los Soriana. Yo tenía que salirme. Me acuerdo y sufro. Yo no entendía cómo había tanto arroz. Y mi mamá tenía 6 meses buscando arroz.
Escoger algo tan simple como arroz, jugo o yogurt se convertía en una especie de tortura. Había pasado sus últimos años en Venezuela lidiando con una única opción escasa y mínima.
Último mes y medio que yo sabía que yo me iba, yo fui incapaz de comer completo en mi casa para que mi mamá y a mi papá le quedara comida cuando yo me fui.
La expresión de su rostro al compartir esto, con los ojos llenos de lágrimas y de ira, revelaba la rabia acumulada hacia el sistema que la obligó a saltarse comidas para que sus padres tuvieran suficiente comida cuando ella ya no estuviera.
Otra que hacía, me paraba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a bañarme, a bajar el retrete, a lavarme las manos, a ver el agua correr.
Chama aún cargaba con la incertidumbre de que en cualquier momento el agua faltaría. Esa incertidumbre le producía una ansiedad que la despertaba en medio de la madrugada.
¿Cómo? O sea, a usarlos.
A usarlos. Me paraba así de, hay agua. Y abría. Sí, sí, hay agua. Y la cerraba. Y después volví a abrir y decía, ¿será que me puedo bañar? Claro, no, son 10 minutos, me puedo bañar. Y me metí a bañar y lloraba. 3 de la mañana sola bañándome ahí. En mi apartamento de Infonavit. Más feliz imposible. Bueno.
Llorando, pero de felicidad recordando que por fin ella y su hijo pudieron tener una mejor vida que la que tenían en Venezuela.
Tijuana, para Chama, era un oasis de calidez y descanso. Sintió el abrazo acogedor de una ciudad llena de inmigrantes como ella, pero el costo de vida no era tan acogedor.
Entonces, conseguir empleo iba a ser clave.
Desde que supo que Tijuana sería su destino, Chama empezó a buscar posibles oportunidades laborales en México, desde Caracas.
Se puso en contacto con una agencia mexicana de reclutamiento dirigida por unos venezolanos que buscaban trabajadores en el área creativa. Esa agencia facilitaría el contacto con empleadores de México.
Esta agencia era reconocida por agilizar el trámite de visas de trabajo para talento extranjero y cumplía con los requisitos estrictos que las autoridades mexicanas exigían.
Ellos se encargarían de que Chama obtuviera su visa, tan pronto como consiguiera trabajo con uno de los empleadores con los que ya colaboraba la agencia.
Para cuando llegó a México, ya tenía 2 ofertas de trabajo esperándola. Una con una conocida agencia creativa de Tijuana que constantemente contrataba talento extranjero. Y otra con un estudio de postproducción fundado por amigos venezolanos en Ciudad de México.
Chama terminó aceptando la oferta de la agencia en Tijuana porque le ofrecían mejor salario y le pagaban en dólares.
Para recapitular, con la agencia de reclutamiento ya tenía quien le procesara la visa mexicana.
¿Y quién le patrocinaría su visa con su nuevo trabajo en la agencia creativa en Tijuana?
Parecía que todo estaba alineándose.
Sin embargo, había un pequeño pero preocupante desafío.
Pero en ese momento, yo entré como turista, tenía que salir a los 3 meses, yo lo hice, salí, me dieron mi visa, me la aprobaron en México, me la pegaron y cuando volví...
Chama tenía todo un plan. Entrar a México como turista, cerrar el trato con el empleador y luego finalizar el proceso de la visa de trabajo con la agencia de reclutamiento que había contactado desde Venezuela.
Y el desafío, lograrlo todo dentro de los 180 días, el tiempo máximo que puedes permanecer en México como turista.
A los primeros 90 días de esos 180, tendría que salir de México y volver a entrar para cumplir con la ley migratoria.
Luego, al reingresar, el reloj se reiniciaría para los 90 días restantes.
Ya establecida en México, con un trabajo de tiempo completo, su hijo inscrito en la escuela y el proceso de visa de trabajo en marcha, los primeros 90 días de Chama estaban llegando a su fin.
Ahí fue cuando todo se convirtió en una prueba odiseica.
La compañía que me había ayudado para que me pegaran mi visa en Venezuela, la cerraron.
Chama no podía creer su mala suerte. ¿Por qué parecía que una nube negra siempre la seguía? Se preguntaba.
Sin embargo, la famosa agencia creativa para la que trabajaba le ofreció una solución.
Y hasta ellos me habían dicho, bueno, termina ese proceso, que no lo tenemos nosotros, y nosotros te auspiciamos.
Ellos le tramitaron su visa de trabajo, pero tendrían que empezar desde cero, pues se trataba de una nueva solicitud.
A Chama le restaban menos de 90 días para lograrlo.
Una hazaña altamente improbable.
Para aumentar la presión en esa carrera contra el reloj, la agencia creativa enfrentó conflictos internos y crisis en medio de algunos escándalos.
Y su participación en el proceso de la visa de Chama se complicó y se retrasó.
Y la compañía empezó a hacerlo. Y justo cuando la compañía empezó, se tuvo retrasos, no sé qué, no se puede, qué plan, pinto, procesos burocráticos como siempre en toda nuestra América Latina, se le retrasó el proceso y llevó más de 90 días. Y cuando ya pasó los 90 días, yo no podía hacer el procedimiento ya con ellos.
Al final, se le cerró la ventana. Chama terminó perdiendo la oportunidad de obtener su visa de trabajo en México y ya no podría solicitarlo de nuevo, pues ya estaba en calidad informal.
En ese momento, Chama tenía dos opciones.
Salir del país con su hijo o quedarse como indocumentada.
Exacto. Entonces, era el correr el riesgo de salir de México, volver a hacer el proceso de la visa y entrar.
Dejó la agencia creativa tras no conseguir la visa. Y para colmo de males,
¡tan, tan! Se me venció el pasaporte.
Sin pasaporte, no podía salir del país ni entrar a otro. Quedó varada, prácticamente apátrida.
Sin documentos oficiales a su nombre.
Sin posibilidad de abrir una cuenta bancaria en México o conseguir una tarjeta de crédito. Forzada a vivir en las sombras, en el sector informal.
Indocumentada en Tijuana.
From El Centro to Everywhere, we're Voices del Valle.
Voices del Valle?
Voices del Valle is a teen-produced podcast about coming of age in California's Imperial Valley.
I love Voices del Valle.
On the next episode of Voices del Valle, we will talk with teens about their cheer and soccer championship seasons. I've got to listen to that. Voices del Valle, fresh voices, bold stories made in the valley.
Voices del Valle, find us on KPBS or wherever you get your podcasts.
Estás escuchando Port of Entry.
El esposo de Chama, enfrentando sus propios desafíos laborales en Los Ángeles, fue inconsistente en su apoyo a Chama y a su hijo. Chama comenzó a enfrentar inseguridad alimentaria en Tijuana.
Chama, sin embargo, no era de rendirse fácil. Como ella dice, tiene un doctorado en supervivencia.
De la Escuela de la Vida Venezolana. Inhabilitada por su situación migratoria de poder trabajar formalmente en su área de diseño gráfico o producción televisiva, buscó empleo de manera informal.
Y al notar que una nueva amiga ganaba bien, se atrevió a incursionar en un nuevo campo laboral.
¿Y el campo laboral?
Y dije, ahí tiene que haber plata. Si hay tanto, ahí tiene que haber plata. Y con ese pensamiento, milagrosamente, conocí a un asistente dental. Y yo le vi la vida que ella se daba y yo dije, ¿y esta no es la dentista? Yo tengo que ver cómo entro yo ahí.
Y Chama no tenía capacitación como asistente dental, pero sabía coordinar y administrar. Así que se vendió como administradora de clínica. ¿Y cuál era su clave?
Atraer pacientes de San Diego en busca de atención dental más económica.
Su principal ventaja...
Y gracias a Dios... Dije con el poquito inglés que yo manejaba, que eso sí fue esa fue la única herramienta que a mí me diferenció.
Su limitado, pero útil inglés.
Porque las personas que hablan bien inglés en Tijuana ya son porque nacieron del otro lado y pueden aspirar a algo más. La gente que llega de otras partes, otras latitudes, sin inglés a Tijuana, con el inglés a Tijuana tiene esas posibilidades de poder a cubrir nichos que se necesitan porque hay clientes de este lado que no hay quien te los atienda ya.
Se reunió con un posible empleador y fue contratada de inmediato, pues la clínica ya tenía una cartera de clientes estadounidenses que quería retener y expandir.
Entonces, gracias a Dios y a ese eslabón de la cadena, y me metí. Cuando me metí ahí, metí en una buena clínica y ellos empezaron a pagarme por debajo de la mesa. Y así me tuvieron 4 años.
Los dueños más tarde resultarían ser dos ángeles guardianes en su camino. Rápidamente ascendió a ser la administradora principal. Estuvo allí de diciembre del 2018 al 2022.
Mientras tanto, renovar su pasaporte era otra enorme tarea.
Pero un golpe de suerte jugó a favor de Chama.
El gobierno mexicano reiteró el jueves que no romperá su relación diplomática con Venezuela y evitará confrontaciones con cualquier nación.
Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz.
Durante su tiempo en Tijuana, en el 2019, bajo el mandato del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, mejoraron las relaciones diplomáticas entre México y Venezuela.
La Cancillería mexicana ratificó desde el miércoles su reconocimiento al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y junto con Uruguay llamó a la solución pacífica a la crisis política en ese país.
Ese año, México reconoció al gobierno venezolano y permitió la entrada a venezolanos que buscaban refugio. A medida que las relaciones se fortalecieron, los dos países llegaron a un acuerdo para permitir la emisión de pasaportes venezolanos en México.
Afortunadamente, yo escogí el país con el que empezaron a sacar pasaportes y ya por primera vez pegué una. Estaba en el país que era.
Parecía que los planetas se habían alineado. México fue el primer país en ofrecer esta opción y Chama estaba ahí.
Porque imagínate que la vaina hubiese sido que si con Bolivia. ¿Cómo coño voy yo desde Tijuana a Bolivia a hacerme el pasaporte? ¿Cómo entro a México otra vez de vuelta? No iba a poder entrar a México otra vez de vuelta.
Finalmente, un golpe de suerte para Chama.
Sin un pasaporte no tenía salida de la informalidad, pero con un pasaporte podría tener más opciones.
Aunque esas opciones estuvieran limitadas.
Cada día ingresaba al Registro Civil Venezolano en línea, el SAIME, para solicitar una cita.
Pero conseguir una cita era casi un milagro.
Estuve 2 años y medio tratando de tramitar el pasaporte. Hasta que por fin me asignaron cita.
2 años y medio. Pff, demasiado tiempo esperando.
Hasta que por fin...
You've got mail.
Llegó el correo electrónico.
El correo que esperaba ansiosamente apareció de repente en su bandeja de entrada.
Pero como suele pasar con la suerte de Chama, las bendiciones a veces venían con truco.
¿El truco esta vez?
Entonces, me avisan un viernes, su cita es el martes a las 8 de la mañana.
¿Y tú estabas dónde?
En Tijuana.
¿Y dónde era la cita?
En Ciudad de México.
3 días nomás de anticipación.
Recibió un correo un viernes para una cita el martes siguiente por la mañana. Solo 3 días de anticipación.
Estaba en Tijuana, sin auto, sin poder manejar, sin acceso a una cuenta bancaria para pagar un boleto de avión.
Al borde de un ataque de pánico.
Me regalaron el pasaje.
Qué lindos.
Y no me descontaron los días. Falté 2 días al trabajo y no me los descontaron.
Gracias a la generosidad de sus empleadores, Chama pudo viajar a la Ciudad de México para asistir a su cita en la embajada venezolana y tramitar su pasaporte. Chama recibiría su nuevo pasaporte venezolano 6 meses después, en 2021.
Un gran avance.
Pero mientras parecía que las cosas iban bien en Tijuana, la relación de Chama con su esposo distanciado, quien seguía en Los Ángeles, se había deteriorado. Pues era inconsistente con su apoyo económico para Chama y su hijo de ahora 15 años.
Aún así, se mantenía comprometido en cumplir con el acuerdo de trabajar hacia la reunificación familiar en Los Ángeles. Simplemente no podía financiar el proceso, dejando toda la carga económica sobre Chama.
Sobrevivió los siguientes años como administradora en 2 clínicas dentales, trabajando 48 horas a la semana, con poco tiempo para ella y posibilidades limitadas de ahorrar.
Llegó el 2022.
Chama, tratando de arreglar su situación informal, se enteró del programa de regularización para refugiados venezolanos en México. Decidió iniciar ese proceso en caso de que el plan de la visa de reunificación familiar en Estados Unidos fracasara. Simplemente necesitaba un plan B en caso de que su esposo le quedara mal.
Pero esta decisión tenía una limitante. Obtener asilo en otro país anularía sus posibilidades de entrar como refugiada en Estados Unidos.
comparó la decisión de convertirse en refugiada en México contra la opción de entrar a los Estados Unidos como refugiada.
Así que no apresuró el proceso en México y dejó que avanzara.
Pero lentamente.
Yo empecé, hice el RUN, todo, ya estaba en el proceso de que iba a pasar a ser refugiada oficial para pasar, para tener mis papeles eventualmente, porque a través de ese proceso en México, en 2 años, puedes ser ciudadano mexicano.
Cuando finalmente consiguió una cita con la oficina de la Agencia de Refugiados de la ONU en Tijuana.
Lo que la pondría en camino a convertirse en refugiada y, consecuentemente, ciudadana mexicana naturalizada en 2 años.
El destino tenía otros planes.
El gobierno de Biden elabora planes para conceder permiso condicional humanitario a los venezolanos que tengan patrocinadores financieros a fin de permitirles ingresar en Estados Unidos, medida similar a la otorgada a los ucranianos tras la invasión de Rusia.
No se presenten en la frontera sin más. Quédense donde están y soliciten el ingreso legalmente. A partir de hoy, quienes no sigan el proceso legal no serán elegibles para este nuevo permiso humanitario.
Pero anunciaron el paro.
El momento en que Chama se enteró de la noticia de que los venezolanos, al igual que los ucranianos que huían de la guerra ese mismo año, podían solicitar un estatus legal en Estados Unidos a través del programa de permiso de permanencia temporal,
conocido como Parole Program,
no lo pensó ni un instante y corrió a aplicar.
El parole migratorio es como un permiso temporal del gobierno que le permite a alguien sin visa entrar a Estados Unidos por un periodo corto y por una razón crítica, como una guerra o inestabilidad política en su país de origen.
Así, o sea, fue, yo creo que... En cuanto salió, yo creo que habría sido que si la número 10.
Chama dice que fue de los primeros venezolanos en obtener el estatus de parole. Recuerda que el proceso fue fácil y directo.
Sí tuve que bajar el CBP, pero solo como para que le tomaran una foto a mi pasaporte. Le tomé una foto a mi pasaporte, lo subí al sistema. Usted ya tiene su permiso, imprímalo, véngase. Agarré, y no era por el border. Yo viajé en avión de Tijuana a Veracruz y de Veracruz a Los Ángeles. Yo entré por avión.
Okay.
Porque el parole en ese momento no era para personas... los requisitos eran que entrabas por vía aérea, no podías...
Los Ángeles había sido la estrella polar por años, el lugar donde su hijo finalmente se reuniría con su padre, donde ella encontraría el apoyo que necesitaba como madre y donde, aunque ya no existiera una relación romántica, la familia podría reencontrarse y hallar algo de estabilidad.
Pero no de inmediato. El parole no le dio un final feliz al instante.
La decisión de Chama de dejar Tijuana también implicó una decisión difícil: dejar a su hijo atrás.
Temporalmente, mientras resolvía cómo sería su camino hacia Los Ángeles.
Esta vez, el obstáculo no fue legal, sino financiero.
Y las opciones para Chama fueron difíciles de digerir.
Nos compartió sus sentimientos sobre ese capítulo de su vida a través de una videollamada, porque se encontraba viajando con la familia con la que trabaja.
Me genera mucha ansiedad acordarme de eso. Porque no es fácil.
Hasta el día de hoy, recordar esa difícil decisión le genera angustia. La migración forzada es todo menos fácil. Dejar atrás toda una vida para comenzar de nuevo conlleva numerosos desafíos, especialmente durante estos tiempos. Chama aún está trabajando para superar los suyos, pero ahora desde los Estados Unidos, donde han surgido otros obstáculos.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump puso fin al programa de parole humanitario, el cual otorgaba 2 años de estancia legal en ese país a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Esto a tan solo casi 3 días luego de comenzar su segundo mandato.
Eso es todo por hoy. Volveremos con la segunda parte de Ilegal por Decreto.
Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco.
Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador de sonido.
Este episodio fue editado por Elma González Lima Brandao y Julio César Ortiz Franco.
Lisa Jane Morissette es la directora de programación de audio y operaciones.
This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Nos vemos pronto.
Start your day with Morning Edition and wind it down with All Things Considered. Only on KPBS. From global headlines to local stories, stay informed, inspired, and connected. Tune in daily or listen anytime at kpbs.org.